Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues allá vamos, también a resumir aquí en la tarde de COPE, en Deportes, en la tarde de COPE Valladolid, la información del mundo del deporte. El fin de semana que se nos echa encima, que en esta ocasión nos deja descansar un poquito en la jornada de viernes y que donde tendremos todo concentrado será en las jornadas de sábado y de domingo. El sábado con fútbol y baloncesto, mejor dicho, con baloncesto y fútbol en casa, con balonmano a domicilio, y el próximo domingo con baloncesto femenino en casa a las 12 en el Pilar Fernández Valderrama. También tendremos baloncesto en silla de ruedas el sábado jugando como locales en ese mismo escenario y tendremos a domicilio doble compromiso del CPLV. Esto es en Deportes en la tarde de COPE, 101.2, 105.6 hasta las 4, 104.5 hasta las 3 y media. Miriam Alonso en la realización, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Menos de 300 entradas quedan disponibles en taquilla, contadas una a una, para el partido de mañana ante el Atlético de Madrid. Naturalmente hay 24.000 localidades que están bloqueadas por los abonados. Hay un compromiso con el Atlético de Madrid de intercambio de entradas mínimo para que la afición del equipo colchonero se pueda desplazar hasta Valladolid, y todavía falta saber cuántos abonados, que pueden hacerlo hasta una hora antes del partido, van a liberar su abono porque no puedan ir y de esa forma quieran ponerlo a disposición del club y amortizar un poquito del abono del año que viene si es que quieren renovarlo. Como decíamos, prácticamente 300 entradas son las que quedan. Saldrán a la venta a medida que se vayan agotando telemáticamente las que queden el próximo domingo en las taquillas del estadio, solo en tribuna y preferencia. En los fondos ya sabes que los días de partido no se ponen entradas a la venta, así que los precios, ya lo sabes, entre 71 euros, la más barata, y 165, la más cara. Esa es la horquilla de precios de cara a un partido, el de mañana, del cual ha hablado hoy Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, en una rueda de prensa bastante fugaz. Ha durado apenas 7 minutos y donde ha alabado, por cierto, al Real Valladolid. El hecho de ir colista no quita que el equipo pueda ofrecer algún detalle que satisfaga al entrenador del equipo rival. Pero asume que su club, su equipo, mañana, sobre todo después de lo del miércoles en Praga, es favorito. En el Real Valladolid siguen los lesionados. Hablamos de baloncesto. Van a estar fuera de la cancha tanto Puidet como Shemar Wilson. Pero parece ser que Torres va a hacer la rueda de calentamiento. La intención, dice Lolo Encinas, es que no juegue. Si hiciera mucha, mucha, mucha falta, porque va a tener un roster de 9, al final el catalán podría redebutar con el Real Valladolid. Y en balonmano, hasta Barcelona se va el Atlético Valladolid para rendir la visita, habitualmente de cortesía, al Palau Blaugrana de todas las temporadas. Baloncesto femenino habrá este fin de semana a las 12 en el Pilar Fernández Valderrama. El Ponce recibe al Baloncesto Femenino León en el único derbi regional de la Liga Femenina 2. En ese mismo escenario se recibirá a Bilbao en baloncesto en silla de ruedas el sábado a las 6:30, 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Día de partido grande con muchísimas cosas que contar en la jornada de mañana. A las 9, desde las 8 y media, en la sintonía de COPE Más y de COPE Íscar, también en la de COPE Medina y, por supuesto, desde la hora que tú quieras, toda la jornada, sábado, domingo, hoy viernes, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Hemos estado con una locura de semana europea, no cabía un alfiler y este próximo fin de semana todo apunta a que también vas a tener que bajar prontito para ver ese Real Valladolid Atlético de Madrid que analizamos con Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, imagino que ya hoy tú, por lo menos, descansando un poquito de lo que ha sido la vorágine europea con la Champions, con la Europa League, con la Conference, hoy Liga, mañana el Valladolid. Vaya semanita que te estamos dando desde el calendario deportivo.
Sí, bueno, pero vamos, nosotros encantados.
No, porque, sí, ya me lo imagino.
Nuestro bar, ¿no? Nuestro Sport Bar, el Amaranta Café, pues deseando dar eventos deportivos todos los días, que así ha sido casi toda la semana, por no decir toda, y bueno, y que siga así, que haya un partido cada día, cuando no sea Europa, sea nuestra liga local, y así seguimos, y encantado de la vida, insisto.
Bueno, pues viene el Atlético de Madrid, y viene en un estado óptimo de forma, ¿no? Gana al Alavés sin demasiada brillantez, pero de repente llega el martes y da una auténtica lección con Julián Álvarez como principal protagonista en Praga, en la Liga de Campeones. Le mete 6 al Sparta de Praga, y ahora mismo es un equipo que asusta, ¿no?
Sí, sí, yo creo que principalmente lo que ha hecho es descubrir un jugador que le viene perfecto para las transiciones y para el fútbol Atlético de Madrid, que ha sido por fin Álvarez. Claro, teniendo a Griezmann, él piensa que no son compatibles y bueno, se ha tenido turnándose y jugando muy pocos minutos el jugador argentino, pero ha visto el otro día de que es un futbolista que le va a dar mucho a su manera de jugar y a su estilo de juego. Y seguramente el sábado le tengamos aquí, y seguramente también, insisto, que le tengamos en pareja con Griezmann, seguro. Entonces, bueno, pues da miedo, mete miedo, el equipo se ha encontrado muy a gusto en Europa, el equipo madrileño, y bueno, vamos a ver qué somos capaces de proponer nosotros, a ver si le hacemos jugar al revés, le hacemos proponer algo más de fútbol o más fútbol para intentar que se abra un poco este equipo, que defensivamente ya sabemos que es una virtud que es muy complicada de erradicar. Es un equipo muy defensivo, pero bueno, hoy tiene que jugar sus armas y, insisto, hacerle jugar al revés y que se abra y estire un poco sus líneas para que Ravioli consiga o intente conseguir algún espacio para alguna transición ofensiva, pues yo creo que va a ser la única solución.
Sí, pero te comento un poquito lo mismo que comentábamos en la previa del Fútbol Club Barcelona o del Real Madrid, y es que la cantidad de argumentos que tiene Simeone a su disposición, que quiere juego talentoso, pues Julián Álvarez y Griezmann, que quiere Brega, tiene a Correa de alternativa, que quiere juego directo, tiene a Sorloth, es que uno a uno, cromo a cromo, a mí no me aparece en mi plan mental por dónde meterles mano, Pedro.
Sí, bueno, pero te digo una cosa, en mi opinión, que es al final el estilo y el guión del equipo siempre es el mismo, siempre es el mismo. Da igual que juegue directo, que no, pero al final siempre la idea de Simeone es que su parte más fuerte es partir de un equipo con un bloque defensivo muy, muy armado y muy agresivo y muy intenso. Ya luego puede meter más jugadores talentosos o menos jugadores talentosos, pero él intenta jugar igual siempre con quien tenga en el campo, y es lo que le produce esa irregularidad al Atlético de Madrid. Yo creo que cuando tiene más talento en el campo tiene que jugar de otra manera, parece que va a jugar de otra manera, porque dice, bueno, ya mete a 3 jugadores juntos y por cachada va a jugar bien, y no juega bien al fútbol. Vamos, no juega bonito al fútbol, él juega bien a su manera. Y entonces, bueno, yo creo que eso no va a cambiar nada. O sea, puede meter a Solo, puede meter 2 delanteros pequeñitos y hacernos la vida imposible, pero su idea es siempre dar metros al rival, meterse en, no en bloque bajo, pero casi en bloque bajo, y a raíz de ahí, bueno, pues ponga lo que ponga, le da igual un jugador que otro, de un estilo, de un perfil que otro, y al final siempre acaba jugando muy parecido todos los partidos.
Pues como se metan atrás, la intención que yo le intuyo al Real Valladolid en la jornada de mañana, que es la misma, esto puede parecer el saque inicial de un partido de waterpolo, el balón en el centro y cada equipo su frontal.
No tengan ninguna duda. Y si el Valladolid entra al trapo o entra en la trampa de Simeone, vamos, estoy convencido que, bueno, pues que el error es doblemente grave. Simeone no va a meterse en bloque bajo, pero sí en un bloque medio y esperando a que Valladolid se equivoque, ¿no? Yo creo que tiene muy claro que el Real Valladolid es un equipo que le cuesta mucho combinar, que le cuesta mucho asociarse, que al final recurre al juego directo y, bueno, pues va a intentar dejarle jugar hasta una zona del campo en la que va a agitar la presión, va a intentar robar y, bueno, y a partir de ahí hacer transiciones. Pero el Valladolid, insisto, si entra en la trampa del Atlético de Madrid, se equivoca. Tiene que proponerle descaradamente que sea el equipo madrileño que lleve la iniciativa y la asociación de fútbol en el partido y nosotros aprovecharlo, estar bien construidos para intentar robar y salir en transición ofensiva. Si entra en el juego de que vamos a asociarnos y que nos dejan jugar y que bien estamos tocando, vamos, estén por seguro de que es lo que quería Simeone y seguramente sea nuestra sentencia de muerte. Si
pues no me da esa sensación, porque si Pezzolano puso a 5 atrás en Getafe durante la primera parte y los mantuvo hasta que encajó el segundo gol, no creo que le dé un siroco esta noche y mañana plantee una defensa de 4 o una línea de 4 con un stopper por delante. A mí me da que nos comemos mañana y yo creo que, razonadamente, los 5 defensas otra vez.
Pues te digo, yo, igual que te dije que contra el Getafe con 5 atrás no era un partido para 5 atrás, y no me equivoqué, bueno, acerté, ¿no? Porque al final esto es una lotería a la hora de opinar. Pero insisto, para el Atlético de Madrid meter 5 atrás es un error. Primero, porque el Atlético de Madrid no se va a asociar como el Atlético de Bilbao, ni por asomo. Entonces, el Atlético de Bilbao es un equipo muy profundo, con laterales muy altos, pero asocia y juega en corto, rasea el balón. Y claro, cuando tú robas a un equipo que rasea el balón, sales con el balón controlado después del robo, ¿no? Es más fácil iniciar una transición. Pero el Atlético de Madrid no juega así. Intenta tocar, pero al final acaba centrando. Entonces, si de un centro consigue robar el balón en un despeje de cabeza, una disputa, tiene que botar, hacerte con el balón y salir a contragolpe, eso al Valladolid le cuesta mucho. Entonces, por eso me explico que jugar con 5 atrás y meterte en tu área y querés llegar a la portería del Atlético de Madrid es muy complicado, porque va a jugar directo. Porque el Valladolid tiene que jugar con 4 atrás, con 4-4-2, puede meterte en un bloque medio-bajo, pero el Atlético de Madrid va a jugar directo y no podemos exponer ahora el equipo a meternos tan abajo porque nos van a aburrir. Nos van a aburrir como otro día el Getafe a centrar, y el Atlético de Madrid ahí es feliz. Vamos, todo lo que sea rebotes, ensuciar el partido, enredar en el área, rebotes, segundas jugadas, el Atlético de Madrid es feliz. Entonces yo creo que hay que evitarlo y el Valladolid puede hacer un planteamiento defensivo, pero no tiene por qué ser con 5 jugadores atrás. Se puede plantear con un 4-2, con 2 pivotes defensivos y a raíz de ahí intentar que juegue directo y coger segundas jugadas. Pero como nos metamos atrás, Juan Carlos, veo un partido muy parecido al de Getafe, pero con más efectividad porque el Atlético de Madrid tiene más calidad.
Eso por supuesto. Por cierto, ayer el Real Valladolid, su técnico, que decidió dar la rueda de prensa cuando podría perfectamente haber delegado en su segundo entrenador y que no va a ver el partido en el banquillo, que va a estar otra vez, la segunda vez en este mes de noviembre en la grada dirigiendo al Real Valladolid, la primera por acumulación de amonestaciones en esta ocasión por las 2 amarillas que vio en Getafe, dijo que el proceso estaba cumpliéndose a medias, que el Real Valladolid había ya conseguido que no le generasen tanto peligro, que la nueva disposición, que los jugadores habían empezado ya a entender qué es lo que requería el equipo y que había empezado a no recibir tantas ocasiones. ¿No es un poco de equipo pobre el felicitarte por no sufrir atrás en lugar de disfrutar con lo que haces en ataque?
Sí, estoy hablando contigo. Ya no es el sistema ni el dibujo del juego, el 5-4-1, sino es la mentalidad del míster. O sea, yo con un 5-4-1 te puedo hacer un equipo muy ofensivo, yo y cualquier entrenador, no solo yo, lógicamente, pero es que él hace un 5-4-1 muy defensivo. Entonces, que a él no le hagan ocasiones, o le hagan pocas, o le hagan pocos goles, que es lo que yo quiero, creo que está diciendo entre líneas, no, es que se hacen pocos goles. Ocasiones pocas. Y goles también muchos. Muy pocos. No. O sea, no es la solución, Juan Carlos. Es que las opciones que tenemos para llegar a la portería contraria son mínimas, ínfimas. Muy complicado hacer un gol con este sistema de juego, porque él le hace ultra defensivo. Ya el dibujo en sí ya se plasma que quieres hacer la trampa al final, en la última línea. Pero luego engañas si los dos laterales son profundos y son ofensivos de verdad. Entonces, pero eso es incapaz de haberlo trabajado ni de mandárselo a sus futbolistas. Entonces, el sistema este de juego del míster es para que no le hagan más goles. Ya no ocasiones, más goles. Y con eso ya es muy pobre el planteamiento del míster y la propuesta que quiere hacer del equipo, ¿no?
Y termino con otra pregunta de la rueda de prensa de ayer. Yo creo que ha sido la primera vez que hemos escuchado como abiertamente él dice que entendería si el club decidiera, la institución, como él dice, decidiera cambiar de entrenador, porque esto es fútbol, ha dicho, aunque no se le vio especialmente preocupado. Es un síntoma. Pezzolano se empieza a notar poco capaz de sacar esto adelante.
Yo creo que él eso nunca se lo ha planteado como el objetivo real. Yo creo que el objetivo real de él es que tenía contrato, lo tenía todo atado, y que a él siempre ha pensado que si el equipo no quiere contar con él, el club, que le echen, le paguen lo que le queda de contrato y se acabó. Pero él nunca ha pensado, esto lo voy a sacar, ahora estoy preocupado. A él, desde el principio, desde que vino aquí, eso lo ha dado exactamente igual. Porque siempre ha tenido el mismo discurso, nunca ha tenido autocrítica, jugando horroroso, cambiando alineaciones, haciendo una feria cada domingo o cada fin de semana. Él nunca se ha criticado, nunca ha dicho me he equivocado, nunca, nunca. O sea, yo, por tanto, a él yo creo que es que le da exactamente igual que lo que haga el club con él, porque bueno, él venía aquí con un objetivo profesional. Él tiene una parte económica firmada y si le echa o no, le da exactamente igual. Porque de hecho ha hecho cosas que no tienen mucho que ver con el mundo del entrenador y con el mundo profesional del fútbol. A la hora de tomar decisiones, le ha salido mal y nunca se ha arrepentido y nunca ha pedido disculpas.
El que no se puede arrepentir eres tú si mañana no tienes dónde ver el partido. Si no vas al estadio, con el pinganillo puesto y con COPE más COPE Iscar y COPE Medina en tu sintonizador, Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Don Pedro, disfruta de este último partido antes de cumplir un año más.
Pues muchas gracias a ti y bueno, pues encantado de hablar contigo una vez más y a ver si ganamos, porque ya sabes que mañana no puedo ir y... Pero bueno, lo que sean tres puntitos para casa.
Y es que el lunes, el señor del barrio, alguien me ha dicho que cumple años, ¿no?
Bueno, puede ser.
Puede no, ser.
Tenía que preguntar a los míos, a ver si es verdad o no. Pero bueno, nada, con 45 años me llevo muy bien.
Exactamente. Y la otra pierna, con otros 45, también. Los lleva igual de bien. Un abrazo, maestro.
Venga, un abrazo, amigo. Chao.
El lunes volvemos a darnos otro abrazo. Bueno, vamos de Mister a Mister, de Pedro del Barrio a Diego Pablo Simeone, que ha hablado esta mañana, insisto, a los 7 minutos ha dicho el director de comunicación del Atlético de Madrid, hasta aquí y hasta ahí. Si había más preguntas, se han quedado en el aire. Afortunadamente, en esta ocasión sí parece ser que al no ser ni Real Madrid ni Barcelona, alguien tenía curiosidad por saber cómo afrontaba este partido de cara al, o desde el punto de vista o desde el prisma del rival, en este caso el anfitrión del partido, el Real Valladolid. Y por si acaso alguien no tenía intención de preguntar por el Real Valladolid, que sí que se había hecho ya, el propio técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha incluido un pequeño análisis cuando le han preguntado si está contento con cómo está transcurriendo la temporada hasta ahora.
No, claro, sí, estoy contento con lo que le está pasando al equipo, pero sé la responsabilidad que tenemos mañana. Vi jugar al Valladolid y tiene una intensidad importante, seguramente mucho más intensa que los rivales que enfrentamos últimamente. Y bueno, mañana nos vamos a encontrar con un equipo que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Vamos a finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos.
Y es que no ha habido opción de que nadie preguntara absolutamente a nadie más. El director de comunicación, insistimos, o uno de los miembros del Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, porque allí son tropel, ha dicho hasta aquí y hasta aquí. Pero bueno, antes había hecho un análisis un poquito más amplio del Real Valladolid cuando se le preguntaba si, después de haber vencido por 0-6 en Champions fuera de casa, quizá el estado anímico, futbolístico y sobre todo social del Real Valladolid de cara al partido de mañana podría ser pues una especie de alfombra roja para el Atlético de Madrid de cara a encontrar el camino del triunfo. Bueno, pues Simeone ha vuelto a estar de nuevo diplomático.
A ver, yo hablo en referencia a los partidos que he visto últimos del Valladolid. Me parece un equipo sumamente competitivo. Todos los partidos últimos que ha competido los ha jugado con una gran entrega y un gran comportamiento colectivo. No me imagino otro escenario de mañana verlos como lo hicieron con el Bilbao, como lo hicieron con el Villarreal, como lo hicieron gran parte del partido con el Getafe, un equipo sumamente intenso, con una agresividad más alta de los rivales que enfrentamos en estos últimos dos partidos, y ojalá podamos estar en el mismo nivel de esa intensidad que van a poner ellos.
Bueno, pues intensidad va a haber, desde luego, en la grada, porque la Federación de Peñas del Real Valladolid, que había convocado actos de protesta para demostrar su disconformidad con las gestiones, y digo gestiones, tanto económica como social como deportiva, que está llevando a cabo el Real Valladolid desde hace prácticamente 2 años, en el caso de la institucional, algo más de 2 años, van a ser, sin lugar a dudas, parte de la intrahistoria que se protagonice mañana en las gradas de Zorrilla. Es una protesta visual y, sobre todo, que quiera hacer llegar al aficionado la necesidad de saber que quieren que todo el mundo conozca la realidad del aficionado del Real Valladolid. Y es que el aficionado del Real Valladolid, después de haber sido hecho de menos por parte de presidente y entrenador, pues ahora quiere demostrar que ha estado ahí por algo y que él quiere seguir ahí por algo, no por prácticamente nada, que es lo que se está encontrando. De momento, quedada entre 8 y 8:30 en la esquina, la confluencia de la tribuna este y del fondo norte, es decir, donde está la estatua, ahí, o la antigua tribuna B y el fondo del aparcamiento, ahí en la confluencia donde se juntan. Suele haber allí además una furgonetilla de venta de refrescos y de chuches, pues ahí es donde se decide quedar. Y después, mosaico de protesta al inicio del partido, y a partir del minuto 12, cada uno es libre de protestar lo que quiera, pero siempre dejando claro que la afición no está de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas y que la afición lo que quiere es poder sentirse orgullosa de su equipo. Un equipo que puede ganar o que puede perder o que puede empatar, y que un día puede jugar mejor y que otro día puede jugar peor, y que un día el entrenador acertará con la alineación y otro día el entrenador pues se equivocará a la hora del sistema o de los hombres. Pero sobre todo una afición que lo que no quiere es que se le ignore prácticamente a la hora de planificar el futuro de una entidad que, ojo, como sociedad anónima, podría tener derecho a ello, pero no hay que olvidar que como sociedad anónima, la gente que va a protestar mañana son tus clientes, pero primero son tus aficionados. Y la gente que va a protestar mañana son tus clientes, lo han sido de Suárez, en muchos casos lo fueron de Lewin, y lo van a ser en un buen número del que venga. Con lo cual, aquí, el espíritu de lo que representa el Real Valladolid no es ni el cambio del escudo, ni el cambio de la tipografía, sino el patrimonio del Real Valladolid. Socialmente son sus aficionados, y en una mínima parte sus trabajadores, sobre todo los que son arraigados aquí. ¿Qué impacto ha tenido esta convocatoria entre la gente? Pues a muchos les ha parecido algo demasiado tibio, esperaban algo más contundente, más visual, más de lo que se hablara. Pero es que, claro, es que una de las propuestas que había conlleva sanción al club y a quien la ejecutara. No es muy aconsejable tirar nada al campo si no quieres tener un problema. Porque el árbitro, si decide detener el partido, se lo va a buscar el club. Y tú, si te localizan, y te aseguro que tienen medios más que suficiente para localizarte. Pero muchísimos medios. Y si no, te localizan las cámaras del estadio, algún vecino de butaca te va a grabar con el móvil. Yo, particularmente, mañana me abstendría de tirar absolutamente nada del campo. Las protestas desde la tribuna de forma respetuosa y pacífica, o menos respetuosa, pero siempre pacífica, las que quieras. Pero yo, si quieres pasar las Navidades con el presupuesto íntegro, yo me abstendría de tirar nada al campo. Pero aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera. Como libre es Lolo Encinas de pensar que, pues, que el partido de mañana ante Guipúzcoa pues se puede quedar un poquito corto de efectivos, porque las bajas siguen siendo bajas. Y esta mañana nos decía que de cara al partido de mañana a las 6 en Pisuerga, ya sabes, a las 6 Pisuerga, a las 9 Zorrilla, da tiempo a todo perfectamente, porque son los que son, que no hay más.
No van a jugar ni Samar Wilson, ni Amaza Bekeze, ni Jan Puidet. Estos tres son baja segura. Mike Torres está todavía sin ritmo de competición, pero ha empezado a entrar con el grupo, con lo cual, bueno, si va todo bien, como tenemos gente de baja, me gustaría y creo que se va a cambiar, va a hacer la rueda, tiene que empezar a sentirse jugador en un partido también, y creo que va dando pasos, está muy cerca de volver, y entonces yo quiero que esté ya con el grupo en dinámica de partido, y creo que Gersubi también, podremos cambiarlo, y que esta semana ha hecho un poquito ya con el grupo. Bueno, esa es la parte positiva, pero te digo, Jan, Wilson, Egequece no. Manchón ha tenido algunos problemas estas dos semanas con el palital, con alguna sobrecarga, y estamos cuidándolo un poco más que al resto. Y Hansel, pues te voy a decir la verdad, llegó ayer, se incorporó al grupo, un viaje brutal, y como ha jugado poco, 35 minutos y 37 y medio, pues llegó el chaval un poco molido ayer, pero espero que hoy entrene y el resto, bueno, pues ahí estamos, preparados para la batalla de mañana. Pero Mike quiero que esté con el grupo ya. Mike es mucho tiempo y él ya va entrando. Quizá no esté para competir, pero ya quiero que se sienta parte del grupo. No podemos meter a Mike después de tantos meses. Venga, hala, voy a jugar. Quiero que vaya entrando y la rotación es la que es. Es lo que tengo, ya lo tengo claro qué es lo que voy a tener y espero, de hecho, que no... Decís en broma antes de la rueda de prensa, bueno, que todavía no pase nada, espero que no pase nada, ni constipaos, que siga este tiempo maravilloso en Valladolid y que mañana, por lo menos los demás, bueno, pues son, creo que estaremos 9 para rotar por lo menos, pues a mover las fichas lo mejor posible y a sacar el partido.
Y es que la idea es que mañana Mike Torres simplemente se vista, haga la rueda y que no juegue.
Que luego lo que dices tú, van cayendo por 5 faltas, todos jugadores, no te queda más, tienes que jugar, pero la idea, él va bien, él va sintiéndose mejor, pero él todavía, la idea es solo que se cambie, que haga la rueda, que se sienta un poco lo que es venir al pabellón como jugador, no es lo mismo venir como jugador o como y después de unos meses, y está cerca, pero todavía necesita un poco otra semana entera, que tenemos la semana que viene entera para entrenar, y él tiene que sentirse bien, no puedes poner un jugador que está, si tiene un poquito de duda... No le estoy haciendo ningún favor. Entonces voy a intentar ayudarle todo lo que pueda a él, que se sienta bien, pero él tiene que estar ya con el grupo y ya es una alegría verle a Mike haciendo ejercicios con los demás, ¿sabes? Que yo vine aquí en agosto y me ha costado bastante verle.
Por cierto, última hora, acaba de remitir la Federación de Peñas del Real Valladolid la oferta del viaje a Ávila a la Copa del Rey el próximo martes. Los autobuses saldrían a las 4 de la tarde de la Feria de Muestras, volverían al finalizar y el precio sería de 12 euros para peñistas del Real Valladolid, 17 euros para no peñistas. Las plazas de bus se van a vender desde el lunes día 2, o concretamente solo el lunes día 2, de 6:30 a 8 en el local de la Federación de Peñas del Real Valladolid, en el fondo sur del estadio. Solo se admite pago en efectivo y es obligatorio el documento nacional de identidad. El partido es el martes a las 7, el lunes de 6:30 a 8 se venden las plazas de bus que salen a las 4 de la tarde del mismo martes desde la Feria de Muestras. 12 euros peñistas, 17 euros no peñistas, ya lo sabes. Y el rival de mañana a las 6 en Pisuerga, Guipúzcoa. Bueno, pues esta es la valoración que hacía Lolo Encinas.
Bueno, ellos vienen con las tres derrotas porque el calendario que han tenido ahora ha sido muy duro. Les ha tocado un poco el turmalete este que nos toca a los equipos cuando nos han hecho el calendario. Ellos tienen la baja de Xavier Johnson, que para ellos es importante, pero es verdad que tiene un juego un poco diferente, juega muy dinámico. Vamos a ver cómo estamos, porque es un equipo que está a los cinco jugadores moviéndose todo el rato, juegan cosas sencillas, pero son muy buenos jugando con los espacios, muy muy buenos. Tienen poca gente parada, un anotador tirador como Ander Martínez, que está jugando muy bien, bases que conocen la liga, y un jugador que ha dado un paso adelante respecto al año pasado es como Brankić, ¿no? Que creo que juega al 4, al 5, te hace daño a las dos cosas, te juega pop, te juega poste bajo, y vuelven a estar como el año pasado, que al rebote ofensivo van como locos. Bueno, pues la guerra al rebote, la guerra que no nos meta mucho punto en llegada, con los dos bases que tiene, y a ver si estamos listos en alguna ventaja que tengamos nosotros. Vamos a tener que controlar mucho a Brankić, que además con los cambios de roles nuestros pues nos puede hacer daño, pero yo creo que estamos preparados para competir bien.
Y en baloncesto, el domingo a las 12 del mediodía, en el Pilar Fernández Valderrama, las chicas de Ponce se miden después de la victoria en Menorca ante el Baloncesto Femenino León, un conjunto muy, muy, muy superior presupuestaria deportivamente a las de Ponce, pero después de haber ganado en Andratx, todo absolutamente es posible. Por cierto, en ese mismo escenario, el sábado por la tarde, el BSR Valladolid de Fundación Aliados recibe a Bilbao en la Liga Nacional de Baloncesto Adaptado. Y a las 7 de la tarde, entre el baloncesto y el fútbol, en Barcelona juega el Atlético Valladolid ante el Fútbol Club Barcelona en el Palau, con lo que todo ello conlleva. Un partido que decía ayer David Pisonero que es distinto, que se plantea de otra manera en el calendario y que se estructura de una forma diferente siempre cuando te toca por sorteo.
Lo único que hay que cambiar y todo esto es la manera de afrontar este partido, que es lo más importante, ¿no? Es un partido que, bueno, yo puedo declararlo deportivamente, ¿no? Mis sensaciones, pero seguramente que hay jugadores que nunca han jugado ahí en el Palau contra el Barça y tienen sensaciones muy buenas, ¿no? Pero es un partido en el que lo afrontamos de una manera muy distinta. Sabemos que la competición es tan complicada que tenemos que afrontar y no poner el foco en otras cosas. Yo creo que hay que ir, intentar que la competición sea alta, que es verdad que es el mejor termómetro posible para probar cosas. Yo creo que no hay mejor manera de hacer experimentos, ¿no? Y de testar cosas que entrenas muchas veces que en un partido contra el Barcelona, porque ellos si algo tienen es que siempre van al 100%, jueguen contra quien jueguen. Entonces todo es válido y es un partido muy válido, ¿no? Y lo afrontamos de esa manera. Evidentemente vas con la ilusión de competir todo lo que puedas contra ellos, de que el objetivo de que no te saquen en ningún momento de partido es muchas veces difícil, porque jugar allí no es sencillo y mucho menos al ritmo que ellos lo hacen. Pero bueno, vamos con los objetivos claros, con las ideas claras de lo que queremos y lo que tenemos. Creo que tenemos algo por delante muy bueno, que son los últimos cuatro partidos, quitando el del Barça, que son Huesca, Bidasoa, Ademar y Torrelavega, que son cuatro partidos durísimos y estamos en una situación clasificatoria buena como para poder afrontarlos con muchísima ilusión, ¿no? De poder hacer una primera vuelta muy muy buena, y eso parte por una buena competición el sábado con el Barcelona. Yo creo que al final sabes si ves el partido de ayer, por ejemplo, con Magdeburgo, y ves con quién te vas a enfrentar, pero creo que medirnos de tú a tú con ellos es bastante arriesgado, con lo cual vamos con la idea de jugar, de seguir con nuestro ritmo de competición, de afrontar muchísimas cosas de la manera en la que nosotros queremos, de intentar marcar el ritmo de partido que nosotros queremos, y eso ya sería un buen logro, y a partir de ahí mucha confianza y yo creo que es la receta buena para jugar en el Palau, ¿no? Que muchas veces no es sencillo y los partidos se te hacen muy largos.
Y la jugadora del Aula Valladolid, María Prieto Mulloni, estuvo ayer en el debut de España en el Europeo Femenino ante Portugal, victoria holgada de España en un partido rarísimo en el que durante la primera parte España tuvo un rato que parecían un equipo de escolares y en la segunda parte le tocó asumir a ese rol, sobre todo en el tramo final, al equipo de Portugal. El próximo rival, Polonia, 4 de la tarde.